pacto.
Permítame, porque María Fernanda tiene un invitado muy especial. General Pedro Sánchez, ministro de la Defensa de Colombia, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días y muy buenos días a quienes lo acompañan en este momento y quienes nos escuchan.
Pues, ministro, primero que todo, expresarle nuestra solidaridad y condolencias por la tragedia del avión de Satena, una aerolínea en la que pues ustedes hacen un esfuerzo por tenerla actualizada con los mejores aviones, cubriendo rutas que otras aerolíneas no cubren, el caso de esta ruta entre Cúcuta y Ocaña, y pues el destino, el mal momento de ese avión que terminó con la vida de 15 personas. Reciba usted todo nuestro mensaje de tristeza por lo sucedido, ministro.
Julio, muchas gracias de verdad por esas palabras. Como usted también lo dijo en algún video, que pues está Colombia de luto frente a la pérdida de 15 vidas, 15 valiosas vidas, que nos invita a reflexionar que todo es efímero, pero no por ello pues nos detenemos en cumplir la misión. Esos vuelos de Cúcuta, Ocaña, Tibú, hace parte de la activación que hicimos el año pasado con la empresa Satena para conectar el Catatumbo con el mundo y el mundo con el Catatumbo. Es muy lamentable, esperemos que las investigaciones nos permitan concluir qué fue lo que pasó. Lo que tenemos, la información en este momento, es que la aeronave estaba certificada, tenía toda su aeronavegabilidad lista, la tripulación estaba entrenada, pero lamentablemente ocurrió este accidente.
Eso es, un accidente. Dos pilotos de primera, la aeronave perfectamente actualizada en todo sentido. Y bueno, ya los investigadores determinarán qué pasó. Y no es conveniente ni prudente especular. Yo le pido a la gente que en esas redes sociales, ministro, desocupados, inventando teorías y conspiraciones, esperemos el resultado. Hay expertos allá, hay un equipo de gente que sabe de eso, nos dirán qué fue lo que pasó. Ministro, nos vamos a los Estados Unidos con usted, porque usted ha jugado un papel clave en esta nueva etapa de las relaciones con los Estados Unidos, y lo ha jugado de manera silenciosa, como toca. Venezuela es Venezuela y Colombia es Colombia, pero hay un común denominador, que una cosa es lo que digan los presidentes de los tres países, de Venezuela, de Estados Unidos y de Colombia, y otra cosa es lo que de verdad está pasando. Mientras que el presidente tiene unas críticas, y está en todo su derecho a tenerlas, la señora Delcy tenga unas críticas, el señor Trump, las relaciones van avanzando, porque eso es lo importante. Los temas políticos se quedan en eso, en discusiones políticas. En esta visita, esta agenda que usted ha ayudado a preparar, ¿usted diría que cuál es el punto número uno de la cooperación que necesitamos con Estados Unidos de manera bilateral?
Julio, yo lo resumiría en tres elementos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. Y aquí es dejar claridad con los Estados Unidos que Colombia es el país que combate con mayor contundencia y que no hay mejor socio aliado estratégico en la región, incluso podríamos decir casi que en el mundo, porque interactuamos con 46 países, que combata con mayor vehemencia el narcotráfico como lo hace Colombia. El 60% se calcula de la droga, por ejemplo, que se incauta a nivel internacional en estos temas de cooperación con Estados Unidos, es producto de la información de la inteligencia colombiana. Es más, un semisumergible que se capturó allá en Islas Azores, frente a Portugal, con 9.8 toneladas. Ayer revisamos con el presidente de la República la carta de certificación, tanto del Ministerio o el Tesoro, pero también el Departamento de Guerra, donde decía, gracias a la información de la inteligencia colombiana, fue posible esto. Entonces, es dejar esa claridad y que ese combate también lo hace con pérdida de vidas. Nosotros somos el país que más perdemos vidas, cáncer de narcotráfico, casi 2,000 colombianos en este periodo de gobierno hemos perdido, los cuales 356 han sido asesinados combatiendo el narcotráfico. La segunda línea tiene que ver con cómo nosotros articulamos mejor todas las capacidades a nivel de América, de hacer el hemisferio más seguro. Y aquí juega un papel fundamental las relaciones que tengamos con las diferentes naciones. Y es el otro punto que también es de interés para las demás naciones, es cómo podemos nosotros ayudar también a Haití. Pero las conclusiones y ya las líneas estratégicas, ya las dirá el señor presidente de la República. Lo cierto es que podemos hablar con argumentos porque la fuerza pública no ha parado en combatir este cáncer de narcotráfico y esa fortaleza, las palabras y los argumentos que va a tener el señor presidente de la República, las encuentra en gran parte en lo que han hecho nuestros militares y nuestros policías.
Señor ministro, siguiendo con esa agenda que usted maneja con sus pares en Estados Unidos, hay un tema que tiene que ver con el Departamento de Justicia y que yo quisiera que usted me explicara porque no lo entiendo. El Departamento de Justicia está ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por los responsables de la tragedia de nuestros policías en Amalfi. ¿Por qué se mete en el Departamento de Justicia? Porque ese es un helicóptero propiedad de los Estados Unidos, un Black Hawk. Allá las disidencias mataron a 13 policías y ya el señor Calarcá lo confirmó. Están dando 5 millones de dólares, pues obviamente por el señor Calarcá. Y de otra parte, el gobierno de Colombia está sentado en una mesa charlando con el señor Calarcá. ¿Usted me puede explicar esa contradicción, ministro?
Bueno, es un tema que, digamos, muy seguramente se va a abordar allá. Lo que ocurrió allá en Amalfi el año pasado, en el cual un equipo de nuestra Policía Nacional, en coordinación con todas las capacidades que ofrece los Estados Unidos, uno de esos es un helicóptero que nos apoyan para avanzar en esta lucha contra el narcotráfico, fue derribado el helicóptero y lamentablemente perdieron la vida a 13 de nuestros policías en dicha misión. Entonces, aquí hay dos gobiernos que están para alcanzar el mismo objetivo. Por un lado, Colombia, y nosotros ofrecimos también recompensa por los responsables directos de ese atentado terrorista, y por otro lado, Estados Unidos. Los responsables son de la estructura 36 de la disidencia del cartel criminal de narcotráfico de alias Calarcá, que paradójicamente, pues, como usted lo manifiesta, hay unas mesas de diálogo bajo una ley de la República, en la 2272, que se conoce como la paz total, que permite esos diálogos. Si bien es cierto, Calarcá, el delinque principalmente se la pasa en el sur del país, pues no significa que no haya conexión con esa estructura 36. Las personas, los criminales que estuvieron detrás de ellos, están plenamente identificados, el cabecilla, el 36, la estructura criminal que puso los artefactos explosivos, y nosotros estamos directamente al ejecutor directo de eso. Ese es el grupo 36, pero son muy seguramente conversaciones que van a surgir allá. Pero eso en ningún momento interfiere, por un lado, neutralizar a esos bandidos que cometieron ese acto delictivo, y por otro lado, pues que el gobierno avance en estos procesos de diálogo. Pero ya será lo que ocurra allá y pues de las conclusiones que se saquen en este tema, pues se informará respectivamente.
A ver, ministro, Cristina le tiene una pregunta sobre el tema Calarcá.
Señor ministro, es que ante lo que ha pasado en Guaviare con este reclutamiento de menores que está aprobado por parte de la Defensoría, siguen adelante las disidencias de Calarcá que están en proceso de paz. Nos han dicho algunas fuentes que ustedes están pensando en pedir que se le levante la orden de captura que tiene suspendida producto del proceso de paz.
Ese es un diálogo que se va a abordar en una de las mesas de seguridad y paz en el cual interviene la OSCP. Y se analizarán todas estas variables, no solamente ese reclutamiento forzado de nuestros menores, sino también los ataques que han hecho contra la población. La semana pasada intentamos capturar a uno de los criminales, alias Patepalo, que estaba delinquiendo allá en Vistahermosa, cometiendo extorsión, cometiendo otros delitos. Ayer tuvimos un atentado también contra unos policías. Todos esos factores se van a evaluar y se tomará una decisión muy profunda al respecto, pero sin lugar a dudas es algo de lo que se tiene que hablar, de lo que se tiene que analizar. Y la decisión que se tome se debe informar, pero esa decisión debe ser coherente a los hechos y a la responsabilidad que tenemos nosotros de proteger a los colombianos.
Ministro, buenos días. Le cambio de tema. Usted ayer anunció que van a poner límites en la importación de los drones en el país porque claramente se les salió de las manos lo que está pasando con los drones cargados con explosivos. ¿Cómo va a ser ese límite? ¿Cómo va a ser esa regulación?
En lo que tuvimos en el 2025, alrededor de 8.400 intentos de ataques con drones fueron detectados. De esos 8.400 intentos de ataque, el 96% de ellos fue inhibido, fue neutralizado, no se ejecutó. Pero lamentablemente ese 4%, pues sí produjo una afectación, que son alrededor de unos 330 ataques hechos. Y eso pues generó un impacto en pérdida de vidas. Pero por otro lado, al perder las vidas, aumenta un hueco fiscal que es el pago de indemnizaciones. Si no le damos la garantía de protección a nuestra tropa, si no la incrementamos aún más rápido, porque la capacidad antidrones tenemos para neutralizar ese 96%, pero necesitamos incluso superar más a lo que uno diría el 100%, porque cada vez la amenaza es mayor. Pero la línea de protección no solamente va en tecnología, sino también en medidas de decretos, de resoluciones. Con la DIAN y con la Aerocivil generamos una resolución el año pasado que restringe la comercialización de los drones. Y que en hechos prácticos, ¿cuáles son? Que el importador debe informar previamente la adquisición o la importación de los drones. Eso nos permite hacer una trazabilidad anticipada de para dónde podrían ir y dónde podríamos poner las alertas. Y segundo, que la importación se debe realizar en dos puertos, uno marítimo, Cartagena, y el otro aéreo, que es en Bogotá. Si no hacemos eso, sí, simplemente se abre más la oportunidad de que nos afecten. Y la otra es que firmamos un convenio con la Superintendencia de Sociedades hace 3 días, en la cual las empresas comercializadoras de drones principalmente tienen la obligación de autovigilarse, autorregularse en este tema y estarnos informando permanentemente. Sí. ¿Cómo es el trámite de ellos?
Claro, es que ese es uno de los temas más complicados hoy en materia de orden público, pero quiero volver a la visita que hará el presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. El presidente le ha puesto un ultimátum al señor Giovanni Rojas, alias Araña, quien es integrante de los comandos de frontera, y ha dicho que su extradición, que está suspendida, podría reactivarse si en un plazo de 10 días no demuestra su compromiso para erradicar 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en el departamento del Putumayo. Este es un tema también que tiene que ver con la agenda del presidente Gustavo Petro, los compromisos y los puntos de entendimiento que se buscan poner sobre la mesa con el presidente Donald Trump, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país que está solicitando al señor Araña.
Sí, la paz, al igual que el amor, no se mendiga. Y este criminal de alias Araña, que está preso, no está delinquiendo, pero está preso, pero si tiene alguna influencia en el cartel, pues del criminal que delinque allá en el Putumayo, para que dejen los cultivos, para que promueva la legalidad, se le dio un plazo de 10 días que se avance en esa sustitución, que al final es una erradicación, pero ya permanente, porque cuando uno sustituye ya elimina prácticamente de raíz el cultivo de la droga. Si eso no avanza, pues el señor presidente de la República muy seguramente tomará ya una decisión muy diferente. Y es un tema que hablará también allá en los Estados Unidos. Pero aquí, si miramos en temas de extradición, Colombia durante este gobierno ha extraditado 615 personas. Y la mayoría de ellas, la mayoría, ha sido hacia los Estados Unidos. Es más, ya el señor presidente ordenó extraditar a Pipe Tuluá. Y esperamos que en los próximos días, más temprano que tarde, se logre esa extradición. Pero esa decisión de la extradición de este sujeto se tratará ya con los Estados Unidos, pero también se mostrará que fuera de eso, cuando uno mira el balance que hace Estados Unidos, de dónde llegan los extraditados, Colombia es el país número uno del cual recibe todo el compromiso de la extradición.
Ministro, ¿cuándo viaja usted?
El viaje está previsto el día domingo.
¿Usted va en el avión con el presidente?
Sí, señor.
Bueno.
Sí, ese por ahora es en la comitiva, algo parte de la comitiva.
Pues, ministro, desearle, usted sabe la importancia de esa reunión por tantos temas que usted conoce, públicos y no públicos. Ojalá que le salga muy bien ese encuentro, ministro.
Sí, así va a salir, Julio. Muchas gracias por esa energía. Y me alegra escucharla porque es para que le vaya bien al país. Sé que estamos en un año de la seguridad y la democracia, donde vamos a tener unas elecciones. Ayer hacíamos la revisión también de la seguridad electoral y estamos listos para ellos. Tomamos decisiones como, por ejemplo, extender 3 meses más el servicio militar para tener 22,000 soldados más prestando el servicio. Pero este año, independientemente de esa decisión que tenga el país en quién será su nuevo presidente o presidenta, sus nuevos congresistas, es que le vaya bien a Colombia. Y parte de que le vaya bien a Colombia es que la lucha contra el narcotráfico sea más efectiva. Y eso es lo que vamos a lograr en esta visita.
Ministro, antes de que se vaya, ayer en el noticiero del mediodía, pues María Fernanda dio a conocer una denuncia muy grave. Hoy, con las alzas del salario mínimo, ¿es cierto que quedó ganando más un soldado profesional que un sargento? No es que eso esté mal, pero es la realidad, ¿es así?
Sí, así fue, y eso lo el día que el señor presidente anunció el salario mínimo, que fue el 29 de diciembre, inmediatamente pues me lo acerqué y le dije, no, pues una berraquera, ustedes han visto los videos, es que le cambia la vida alrededor de 98,000 colombianos, pero diría yo más a 98,000 familias que reciben un salario mínimo, que yo les pregunté a los soldados, ¿y qué hacen? No, yo se la mando a la casa.
No, pues
y allá hacen mercado.
Esa es la plata mejor pagada y el ajuste más merecido, pero sí preocupa es el superior.
Claro.
¿Qué le dice usted al sargento?
No, entonces, claro, yo le dije al señor presidente, eso tiene un impacto en los salarios porque resulta que el aumento el salarial en los soldados, ellos ganan 1.4 salarios mínimos, el soldado profesional, 1.4 salarios mínimos vitales. Entonces, ese aumento es en proporción al salario mínimo. Pero al interior, los oficiales, los suboficiales aumentan es acorde al IPC más 1.9 es lo calculado. Entonces, claro, hay una brecha enorme. Y cuando le dije eso al señor presidente, me dijo, se me vaya para el Ministerio de Hacienda, revisan con el ministro de Hacienda. Eso estoy hablando del 29 de diciembre. O sea, no es de ayer.
Le toca subirle a los otros, ministro.
Sí, señor. Sí. Pero entonces. Pero
tranquilo, hay que plata también. No hay. Entonces, ¿qué importa?
No, hay que hacerlo de manera muy responsable porque eso tiene un impacto ya futuro, ya eterno, por decirlo así, porque ya después no se puede reducir. Pero la intención es solucionar ese problema en los grados bajos, que es hasta sargento segundo. Pero claro, uno aumentarle a un sargento segundo, entonces ya comienza a ganar, puede ser a ganar más que un subteniente. Y eso
no, se le vuelve inmanejable.
Pero ya esa denuncia, en lo que dicen, eso ya lo habíamos visto nosotros, ya habíamos hecho mesas de trabajo. Lo cierto es que pues es digno, creo yo, para alguien que está dispuesto a ofrendar la vida, que al menos reciba algo digno.
Ministro, uno lo hace aquí es por amor. Los sargentos van a tener una respuesta.
Ah, no, muy seguramente de aquí a en este mes de febrero ya la tienen. Y ya en marzo, cuando sale la liquidación, van a tener. Lo cierto es que van a quedar ganando más el cabo tercero, más que un soldado profesional. Y de ahí para arriba se ajustan las cuotas. Pero, por ejemplo, a un general no se le aumentara, a un teniente coronel no, cero. O sea, porque ya hay una compensación del IPC más 1.9. No, es a los que le genera esa afectación. En conclusión, los que van a ser mejor remunerados son la base de la pirámide, tanto militar como policial.
Y por los soldados y por los policías, lo que sea. Ministro, muchas gracias. Sí. Muy amable, ministro. Buen viaje.
No, gracias, Julio. Muy amable. Y muchas gracias a todos por esta buena energía para que Colombia salga adelante. Dios los bendiga.